Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre de dos manifestantes encarcelados por el 11 de julio alerta sobre maltratos que están sufriendo en prisión.
Llegan las sentencias firmes para manifestantes de las protestas de julio en San Miguel del Padrón, dos meses después de ser condenados hasta 10 años de prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que más del 72% de los residentes en la isla vive por debajo del umbral de la pobreza.
La OEA convoca una sesión extraordinaria a pedido del presidente del Perú debido a la crisis política que enfrenta.
La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anuncia su dimisión tras 45 días en el cargo.
Y Ucrania restringe el uso de la energía debido a los ataques rusos que dañaron partes de la infraestructura eléctrica del país.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información. Muy buenas tardes. Como cada día a esta hora, ya estamos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 20 de octubre de este año 2022 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla.
Familiares de los presos del 11J, Jorge y Nadir Martín Perdomo, alertan los maltratos que sufren en la prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continúa el hostigamiento y acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cumpliendo prisión por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas, ambos sentenciados por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Denuncia a su madre Marta Perdomo que ante esta situación ya presentó una queja ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. En el caso de Jorge, cibernético de profesión, recluido en el penal de Quibicán en la provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia, sigue en el penal tratando de provocarlo para que cometa otros delitos, alertó Marta.
Jorgito, que está en Quibicán, una cárcel de máxima severidad, le habían puesto una cuchilla primero debajo del colchón. Él primero me dijo que no denunciara, que él iba a tratar de resolver eso. Después, al otro mes cuando fui, ya le habían puesto un punzón en el pantalón. Si no es inculparlo, también es como psicológicamente mantenerlo mal. Y yo le dije, oye, esto hay que denunciarlo. Lo denuncié, fui a 15K y en este momento todo está bajo investigación. Entonces, bueno, estoy esperando una respuesta de aquí para hacer una denuncia mayor a la ONU o a donde sea.
Por su parte, Nadir, profesor de idiomas con 6 años de condena, actualmente en el penal de Melena del Sur, tiene serios problemas de salud y son pésimas las condiciones en la cárcel, además del uso de otros reos por parte de la guarnición del penal para amenazarlo, advirtió su madre.
Para el padecimiento que tiene Nadir por su mala absorción, los baños de ahí son baños turcos. Tienen también personas que fueron los que principalmente acusaron a Nadir, están en la misma prisión. Yo lo que pido es libertad porque es una injusticia. Pero bueno, ya que están ahí desgraciadamente, lo que quisiera es que me unieran a Nadir con Jorgito para yo poder dar un solo viaje. No entiende por qué mis hijos los dos están separados. Me estoy volviendo loca. La situación económica está difícil para ir a dos prisiones.
Y concluye Marta que detrás de este acoso está el chantaje de la policía política, quienes pretenden callarla para que no denuncie más la situación por la cual están pasando sus hijos.
Me echan la culpa a mí de que estén separados por las denuncias mías. Dice que no le van a dar los beneficios porque yo estoy hablando. Entonces yo no creo que la culpa de que Jorge y Nadir estén presos sea mía. Y bueno, yo le dejo un recado muy grande, que yo no me voy a callar ante tal injusticia, que ellos tienen la solución en sus manos, que suelten a mis hijos. Pero no me voy a callar porque mis hijos están presos injustamente. Mi familia cambió por completo, es demasiado fuerte, es muy desgastante. Mientras que me quede sangre en mis venas, seguimos luchando por ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano fue trasladado el martes a un régimen de mayor severidad en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Así lo denunció a Radio Martí la madre del recluso Ailex Marcano.
Él estaba en Kilo 7, la barraquita, prácticamente él estaba en prisión, lo que estaba bajo reglas mínimas, porque él no estaba trabajando ni nada, porque él no quería aceptar salario y no lo dejaron entonces seguir pelando. Y él estaba allí, estaba siendo discriminado totalmente. El teléfono lo movieron de lugar para un lugar donde tenían más control. Todos los demás podían salir de allí de la prisión al área deportiva del frente, que está al aire libre. Él no podía hacer nada de aquello. Él estaba preso allí, pero bajo reglas mínimas, que el único beneficio que tenía era venir en la casa, venía ahora el lunes, y mira, tanto buscaron hasta que lograron llevarlo de nuevo para centro de alta severidad. Dice él que en la requisa, hasta incluso el oficial vio eso normal, en la requisa como lo hacen los oficiales, lo vieron normal, que es una herramienta, eso no es un arma, y más en un centro donde es un campamento libre, al aire libre, eso es un campamento de reglas mínimas. En una requisa quitaron todas las cucharas, que él se asombró porque dice, mamá, yo no entiendo porque aquí hasta tienen machete, tienen asadones, tienen otras cosas que son más peligrosas, y lo que quitaron fue cuchara, y así. Y entonces ahora el día de la visita, como mi hijo me iba a mandar para la casa todo lo que él no utilizaba, ropa, pozuelo, una cuchara que tenía allá para dejar una plástica para no implicarse en nada, ¿entiendes? Antes de llegar a la habitación le hicieron la requisa, que lo desnudaron completo todo y encontraron por supuesto la cuchilla que iba, venía para acá, para la casa. Además de eso, mi hijo no es violento, mi hijo no, nunca ha tenido problemas de agresividad. E incluso el día 18 en la noche a él lo trasladan para Kilo 8 y a mí ni me informa.
Vélez Marcano, de 27 años de edad, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio del año 2021 en la ciudad de Camagüey.
Y las autoridades judiciales cubanas condenaron hasta por 10 años de cárcel a 14 manifestantes del 11J en La Habana. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
Las sentencias firmes de 14 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 fueron entregadas a inicios de esta semana, 2 meses después de ser condenados hasta 10 años de prisión. El Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo los encontró culpables por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir, dando por probado que los sentenciados se manifestaron de forma violenta y agresiva y convocaron a más personas a sumarse para desestabilizar el país. Los acontecimientos por los que fueron juzgados 14 jóvenes cubanos se desarrollaron en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, de acuerdo al documento legal fechado el 30 de septiembre.
Podía entrar solo una persona, no podía haber nadie por fuera. Eran 3 días de juicio, finalmente solamente fueron 2. Como siempre, todo una falsa, todo un montaje.
Dijo la activista Yamil Calafita, la conocida Lara Croft de las redes sociales, amiga cercana de Eliezer Sesma, uno de los procesados.
Y estuvieron más de 1 mes para darle la sentencia. La sentencia se la dieron la semana pasada. Fue lo mismo que la petición fiscal. Ahora estamos enfrascados en la apelación.
Según el pliego de sentencia que está en la fase de apelación, los acusados vociferaron frases y consignas despectivas y ofensivas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la policía, y lanzaron piedras contra los agentes del orden.
Por 9 años todos están inconformes, hasta los mismos abogados.
Señaló Maidelín Padrón, madre de Andy Bosa Padrón.
Quieren que los abogados apelen, que la apelación sea un juicio oral, porque nadie está de acuerdo con eso, es muy injusto.
En la mayoría de los casos, la petición de la fiscalía fue similar a las sanciones confirmadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Preocupa a la población cubana la situación del dengue y la falta de medicamentos. José Luis Ramos tiene esta información.
El dengue es una enfermedad infecciosa que está afectando a personas de todas las edades en Cuba, informó el doctor Roberto Serrano Deli, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
No, de todas las edades. Todavía hay bastante casos. Los casos de muerte, por lo menos acá en esta zona hace rato que no hay muerte como tal por dengue. Digo rato, hace unos días, que no, porque prácticamente se hablaba de un muerto casi diario. Pero bueno, hace unos días que no se registra alguna muerte, o sea que no nos enteramos, porque bueno, usted sabe que no hay un medio oficial que dé ningún dato, ninguna estadística de esto. Entonces uno se entera, de alguna manera, por las voces de las personas.
Sí, aquí en Santiago las veo también.
Dijo a Radio Martí Lourdes Díaz Esquivel, ella y su hija tuvieron dengue.
ya nosotros lo pasamos. Eso sí, igual eso no se controla. Entonces cada vez hay más dengue. Dicen que es cuarta etapa, que es otra etapa de dengue, que por eso es que la gente se está muriendo y por eso es que está dando tan mal. Tú vas al hospital de los niños y eso está lleno, lleno, los cuerpos de guardias de niños todos con dengue. Y los adultos igual. Eso es diario. Eso no se ha controlado, eso está peor.
Serrano y Esquivel señalan que en este momento los hospitales cubanos se caracterizan por la falta de medicamentos.
Aquí no hay nada, hermano mío. Aquí falta todo, lo más mínimo. Aquí no hay ni una dipirona, por decirlo así. Ni una dipirona en la farmacia. Aquí no hay nada, absolutamente nada. Entonces usted va a la farmacia a buscar lo más mínimo, no sé, medicamento, algo como para bajar la fiebre, y no hay absolutamente nada.
La niña yo la llevé, hasta afuera tuvieron que ponerle porque tenía diarrea y vómito. Sí, el médico me dijo, yo no le puedo mandar ningún medicamento porque si yo no tengo el análisis que dice que tiene dengue, yo no tengo cómo confirmarle, no le puedo mandar ningún medicamento. El reactivo, que es con lo que se hace el análisis, no hay, porque son muchos casos y no hay. Y así mismo te dicen y ya tienes que irte para tu casa, sí.
El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, continúa siendo la situación higiénico-sanitaria más compleja en el país, reconoció recientemente José Ángel Portal, ministro de Salud Pública.
Esto es endémico de acá, pues cada día hay menos condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario, entonces aquí no hay ni con qué hacer la fumigación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó este jueves en Madrid el informe El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, en el que se recogen los hallazgos sobre la realidad social y otros aspectos como la valoración de la gestión del gobierno, la percepción futura de la situación individual y el grado de confianza en las instituciones, resultado de entrevistas directas a más de 1,000 cubanos en toda la isla. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
Este informe es una denuncia contundente sobre la situación que está viviendo el país en estos momentos, un país altamente empobrecido, donde no se respetan ya no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Esto es importante que se conozca a nivel internacional, porque todavía hay algunas gentes que cree que el Cuba es un paraíso de los derechos sociales, cree que el modelo cubano es imitable en sus propios países. Por tanto, hacemos énfasis, más del 72% de las familias cubanas viven por debajo del umbral de la extrema pobreza, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia, por tanto, este no es un modelo a imitar. Y también hay que denunciar que en un momento se dijo que se garantizaban estos derechos, las conquistas sociales de la revolución, las famosas conquistas, pero que no se respetaban los derechos civiles y políticos. Hoy estamos en una situación en la que no se respetan ni los unos ni los otros. Según los datos de la encuesta y recogidos por este informe, también crece la conciencia de que el gobierno y el sistema político cubano son un problema para el país, solamente superados por la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento y la inflación.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó el miércoles de un desembarco de un grupo de balseros cubanos que tocó tierra en Cayo Marquesas, al oeste de Cayo Hueso.
De acuerdo al comunicado publicado por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, 4 embarcaciones rústicas con 80 migrantes cubanos llegaron a las costas de la Florida. A las 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostica abundante nubosidad en el occidente y el centro, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas de la costa norte que se extenderán gradualmente al resto de esta región y a zonas de la costa norte del centro del país.
En el oriente estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y el sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer.
Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 26 y 29 grados Celsius en la región occidental y entre los 31 y 34 grados Celsius en el resto del país. En la noche, las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados Celsius.
Los vientos soplarán en el occidente con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en rachas en zonas de la costa norte occidental. En el resto del país serán variables débiles por la tarde.
La mar estará tranquila en todos los litorales y se incrementará gradualmente hasta llegar a marejadas en el norte occidental en la noche y a poco oleaje en el sur de occidente. Como siempre, los invitamos a las 12:50 en nuestra sección de deportes a que nos acompañe con Pepe Lacayo y estará abordando sobre estos dos temas. Al rojo vivo la serie por el campeonato de la Liga Americana. Tres cubanos en la alineación de Houston que derrotó a los Yankees 4-2. Yulieski Gurriel jonroneó y Jordan con dos boletos. Y en la NBA el Miami Heat pierde en casa su partido de apertura con los... De esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo. Avanzamos en Noticias de América Latina.
La OEA convoca una sesión extraordinaria a pedido de Perú debido a la crisis política que se vive en dicho país. La AFP amplía esta información.
La Organización de los Estados Americanos examinará la crisis política en Perú. La OEA convocó para el jueves a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, tras el pedido del presidente de ese país, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana.
Para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú. Y por otro lado, un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción.
La Carta Democrática Interamericana es un documento regional de defensa de la institucionalidad, aprobado por la OEA y vigente desde hace dos décadas. Entre sus objetivos figuran enfrentar las amenazas a la gobernanza democrática en la región. El presidente peruano, investigado por presunta corrupción, reiteró que existe un intento de golpe de Estado a través de la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía en su contra. La denuncia, que se sustenta con 190 elementos probatorios, afirma que Castillo lidera una presunta organización criminal al interior del gobierno, de la que son parte su entorno político y familiar.
Por primera vez se está investigando al presidente de la República en ejercicio y a incluso ministros de Estado y congresistas de la República como parte de una organización criminal. Esto no ha pasado nunca.
La denuncia está siendo evaluada por el Congreso, dominado por la derecha, y de ser aceptada podría derivar en un antejuicio político y en la salida del presidente. Es la segunda vez en sus 15 meses en el poder que Castillo pide activar la Carta Democrática. La anterior ocurrió en febrero, pero el gobierno no concretó su pedido.
Una delegación de diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega por violaciones de los derechos humanos durante una sesión de evaluación realizada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
En el encuentro que se realizó el miércoles participaron de forma presencial integrantes de diversas organizaciones opositoras como Urnas Abiertas, la Asociación de Madres de Abril, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad Estudiantil y Juvenil.
La presidenta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Poti Pasarsi, dijo que la situación en Nicaragua se ha ido deteriorando de manera muy grave.
Indicó que debido a la ausencia de un representante de Nicaragua, la sesión programada para el jueves fue suspendida. No obstante, en 48 horas, Managua podrá enviar sus opiniones al respecto.
Y en Venezuela, especialistas consideran como una señal de inclusión de la plataforma unitaria en el proceso de negociación directo con el régimen de Nicolás Maduro. La reunión sostenida este jueves con el encargado de asuntos para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Un nuevo protagonismo podría tener la plataforma unitaria en el proceso de negociación con el régimen de Maduro para encontrar una salida por esta vía a la crisis que vive Venezuela. Gustavo Velázquez, experto en negociación y conflicto, dijo a Radio Televisión Martí que se trata de reflotar a la oposición en el proceso de negociación.
Lo que busca es reordenar, coordinar nuevamente los esfuerzos que entre diferentes factores se están haciendo para lograr que los representantes del gobierno de Maduro se sienten en la mesa de negociación nuevamente.
Estados Unidos ha reiterado que cualquier levantamiento de sanciones sanciones que permita la ampliación de la participación en Venezuela de Chevron dependerá de si Maduro regresa al proceso de negociación. Según el analista Jesús González, esta posición es una jugada política de Estados Unidos.
Estas decisiones de las últimas horas lo que nos hablan es que efectivamente se están dando procesos de comunicación, por cierto, que tienen retraso de más de un año, porque no podemos olvidar que hace un año exactamente y dos días el país estaba esperando que ese proceso de negociación de México llegara a algunos resultados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Salvador no es atractivo para los migrantes venezolanos que buscan viajar a los Estados Unidos, pero la ley internacional humanitaria los ampara si decidieran solicitar refugio, según la organización Pro Migrantes. Desde San Salvador informa Neri Mabel Merreyes.
El Salvador no registra oficialmente un alto ingreso de migrantes venezolanos afectados por las medidas migratorias de Estados Unidos para admitir a ciudadanos de la nación suramericana, ya que el presidente Nayib Bukele rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro desde 2019. Fernando Jiménez, integrante de la Asociación de Venezolanos en El Salvador, explica que hasta hoy solo han tenido la consulta de una persona quien está en el grupo de los varados, pero tiene visa salvadoreña.
No hemos tenido ese tipo de solicitudes, porque el tema principal es la visa, ¿verdad?, para el tener aquí en El Salvador. Y que también las personas que van en ese proceso de irse desde Darien hasta Estados Unidos no pasan por El Salvador.
Jiménez dice que la ruta del migrante que recorre saliendo de Venezuela como indocumentado en busca de llegar a Estados Unidos no abarca El Salvador, ya que los suramericanos se dirigen hacia Nicaragua, luego a Honduras y Guatemala para viajar a México. César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante INSAMI, no descarta que los venezolanos varados o deportados de Estados Unidos en el marco de las nuevas disposiciones que les han dejado prácticamente en un limbo, puedan buscar como destino a El Salvador.
La ley internacional le permite a un venezolano pedir asilo y refugio aquí, independientemente que no hayan relaciones diplomáticas.
La Voz de América consultó a voceros de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre el ingreso de venezolanos que hayan sido localizados por la Policía de Fronteras, y se nos informó que la entidad gubernamental no registra información relevante a este respecto. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En otra información, América Latina y el Caribe tendrán un crecimiento más de lo esperado en el año 2022, pero para el 2023 se espera que baje. Los detalles los tiene Radio ONU.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé un crecimiento económico para este año de un 3,2%, un registro superior al pronosticado el pasado mes de agosto, pero vaticina una desaceleración de la economía regional en 2023 que solo aumentaría un 1,4%. El organismo destaca que el año que viene los países de la región se enfrentarán nuevamente a un contexto internacional desfavorable en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, unas tasas de interés más altas y menor liquidez global. La desaceleración de 2023 afectaría a todas las subregiones, con América del Sur creciendo solo un 1,2%, el grupo formado por América Central y México con un 1,7% y el aumento del Caribe sería del 3,1%, excluyendo a Guyana. En América del Sur algunos países se ven particularmente afectados por el bajo dinamismo de China, que es un importante mercado para sus exportaciones de bienes.
12:23, estamos en tiempo de noticias internacionales.
La primera ministra británica Liz Truss anunció su dimisión como dirigente del Partido Conservador y dejará la jefatura del gobierno en cuanto se elija a su sucesor en una elección interna la semana próxima. Jorge Orellana informa.
La primera ministra británica Liz Truss renunció este jueves después de un mandato gozo de 6 semanas en el que sus políticas provocaron turbulencias en los mercados financieros y una rebelión en su partido. Un número creciente de legisladores había pedido la renuncia de Truss después de semanas de confusión provocadas por su plan económico. La primera ministra británica Liz Truss, saliendo del 10 Downing Street con su esposo y dirigiéndose a los medios de comunicación, dijo:
I came into office at a time of great economic and international instability.
Asumí el cargo en un momento de gran inestabilidad económica e internacional. Las familias y las empresas estaban preocupadas porque ¿cómo pagar las cuentas?
Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent.
La guerra ilegal de Putin en Ucrania amenaza la seguridad de todo nuestro continente y nuestro país se ha visto frenado durante demasiado tiempo por el bajo crecimiento económico. Fui elegida por el Partido Conservador con el mandato de cambiar todo. Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el cual fui electa por el Partido Conservador. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como primer líder del Partido Conservador.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue el primero en reaccionar y dijo que era importante que Gran Bretaña encontrara la estabilidad lo antes posible.
Ensuite, je veux dire que la France...
Quiero decir, Francia, como amiga del pueblo británico, quiere estabilidad ante todo.
La estabilidad... Et dans le contexte que nous connaissons, qui est un contexte de guerre.
Y en el contexto actual, un contexto de guerra, de tensiones por la energía y la crisis más amplia, es importante que Gran Bretaña recupere la estabilidad política, y eso es todo lo que quiero. Y lo que quiero decir es que me gustaría que la estabilidad volviera lo antes posible, concluyó.
Et ce que je veux dire, c'est que je souhaite, voilà, qu'il y ait cette stabilité qui puisse revenir au plus vite.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Ucrania está restringiendo el uso de energía hoy jueves en respuesta a los ataques rusos que dañaron partes de la infraestructura eléctrica del país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a la gente a conservar energía en un discurso pronunciado el miércoles por la noche y dijo que el gobierno trabajaba para crear puntos de suministro de energía móvil para infraestructura crítica en ciudades y pueblos.
El operador de la red eléctrica de Ucrania aseguró que las restricciones de suministro estarían vigentes desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y que a medida que se acercan los meses más fríos, es posible que deba tomar tales medidas nuevamente en el futuro.
Hoy se anticipa una intensa jornada para una comunidad internacional que continúa abordando las numerosas consecuencias de la guerra en Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
A 4 días de cumplirse 8 meses desde que empezó la sangrienta invasión de Vladimir Putin en Ucrania, la esfera internacional y la diplomacia no dan abasto. Trabajan sin descanso en un esfuerzo colectivo de Occidente por abordar los principales flancos que esta guerra ha dejado pendientes. Por una parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió hoy con el recién nombrado primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para abordar el proceso de adhesión del país nórdico a la Alianza Atlántica, y Stoltenberg aseguró que tanto Suecia como su vecina Finlandia ya se encuentran bajo el paraguas protector de la organización y, por tanto, tomarían medidas ante cualquier presión de Rusia. En cuanto a la contienda militar, el jefe de la OTAN aseguró que la ofensiva del líder del Kremlin está fracasando.
Fundamentalmente, lo que vemos es que la guerra de Rusia, la guerra del presidente Putin en Ucrania, está fracasando. El presidente Putin cometió un gran error al invadir Ucrania. Se vio obligado a retirarse de los territorios del norte, alrededor de Kiev. Luego lanzó una gran ofensiva en el Donbass. Esa ofensiva ha sido detenida por valientes fuerzas ucranianas. Y ahora los ucranianos pueden recuperar el territorio y liberar la tierra ucraniana. Y los apoyamos para que lo hagan.
Para que pueda finalizarse ese proceso de integración a la OTAN de Suecia y Finlandia, falta el beneplácito de Hungría y Turquía. Los únicos 2 miembros de la alianza que todavía no han dado luz verde a ambos ingresos en sus respectivos parlamentos nacionales. Cabe recordar que para que pueda efectuarse la incorporación de un nuevo miembro a la coalición, debe contar con el respaldo de todos los miembros actuales. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso de ser cruel con el pueblo ucraniano, luego de que el líder del Kremlin decretó la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexionadas por Rusia. Según aseguró el mandatario estadounidense, la decisión de Vladimir Putin demuestra su desesperación y la falta de garantías en su lucha contra Ucrania, y aseguró que tratar con crueldad a los ucranianos es la única herramienta de la que dispone para lograr su rendición. Paralelamente, los 27 jefes de Estado de la Unión Europea se reúnen hoy y mañana en Bruselas para discutir nuevas propuestas y mecanismos para satisfacer las demandas de gas del viejo continente, y es que cabe recordar que la crisis energética viene derivada de la invasión de Vladimir Putin sobre Ucrania, siendo uno de los principales efectos colaterales de esta guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre invitándoles a que nos acompañen en nuestras redes sociales y también en nuestra plataforma de YouTube. Estaremos allí siempre llevándoles todas las informaciones, pero también en nuestra Radio Martí, en nuestras frecuencias, para que siempre usted esté bien informado. Así que le agradecemos mucho su compañía, muy buenas tardes y continuamos con más informaciones. We'll be right back.